a todos, sean muy bienvenidos a nuestro programa de radio Conócete. El día de hoy les traemos un tema muy interesante conocido como fecundación. Y bueno, antes que nada tenemos que saber qué significa fecundación. Este término hace referencia a la unión entre un gameto masculino y un gameto femenino, entre lo que es el espermatozoide y lo que es un ovocito secundario. Un ovocito secundario es un óvulo prematuro. ¿Por qué? Porque cuando se está creando lo que es el óvulo, se tiene que recurrir a varias divisiones celulares. Una de ellas es la meiosis 2. Y en este caso, lo que va a hacer nuestro óvulo se va a quedar estancado ahí en la metafase 2 y va a ser conocido como ovocito secundario. Una vez que ya sabemos esto, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a irnos a cuando el espermatozoide va a salir del área de los testículos. Exactamente en el área ya reconocida como epidídimo. ¿Por qué? Porque ahí los espermatozoides van a sufrir una maduración que les va a proporcionar glucoproteínas. Estas glucoproteínas les van a servir para sobrevivir a lo que va a ser el espacio hostil al que se van a topar y van a tener que luchar en lo que es la vagina. Ya que sabemos esto, vamos a ir a la parte del acto sexual cuando se da lo que es la eyaculación. Cuando un hombre eyacula, aproximadamente podemos llegar a tener de 200 millones a 400 millones de espermatozoides dentro de lo que es el semen. El semen también podemos reconocerlo como una sustancia. Esta sustancia va a tener proteínas que van a ayudar a sobrevivir a los espermatozoides. Y también pues nutrientes que le van a ayudar. Una vez dentro de lo que viene siendo la vagina, los espermatozoides van a tener que luchar por vivir. En este caso por vivir porque el ambiente de la vagina es muy ácido. Y solo el 1% va a lograr sobrevivir y dirigirse a lo que es el cuello uterino. Una vez que nos encontramos dentro del cuello uterino, se van a tener que seguir topando a varias situaciones difíciles. Pero no todo es tan malo como parece, pues no van a tener que hacer un gran esfuerzo para moverse. Y eso se debe a que el útero va a estar proporcionando movimientos musculares. Estos movimientos musculares van a facilitar lo que es el transcurso de viaje desde la vagina hasta lo que es el cuello uterino, o también conocido como cérvix. Una vez que llegamos a lo que es el cuello uterino, se van a topar con la mucosa cervical. La mucosa cervical va a tener una consistencia acuosa facilitando el paso de los espermatozoides. Sin embargo, muchos espermatozoides se van a quedar atrapados en esta mucosa y algunos van a intentar penetrarla. Pero continuamos con los que se fueron derechito al útero. Una vez llegados al útero, van a tener que toparse con otra amenaza. Esta amenaza son las células del sistema inmunológico de la mujer, que pueden llegar a confundir a los espermatozoides como enemigos o invasores y van a terminar destruyendo, aniquilando, matando a muchos de ellos. Y los pocos que sobrevivan van a tener que toparse a una situación, a una decisión mejor dicho, dos opciones. Una va a ser irse por el tubo uterino derecho y la otra opción va a ser irse por el izquierdo. En uno de ellos se va a encontrar lo que es el óvulo o el ovocito secundario. Y en el otro no va a haber absolutamente nada. Y los que se vayan para ese lado, pues tristemente van a tener que morir ahí. Y serán absorbidos. Pero continuemos con los que se fueron al lado correcto. Es muy importante recordar que un ovocito secundario es expulsado. Una vez expulsado, existen unas fibrinas que se encuentran en las trompas de Falopio. Y ahí es donde vas a recibir el óvulo. O el ovocito secundario. Bueno. Entonces el ovocito secundario va a empezar a viajar. ¿Y cómo va a empezar a viajar o dirigirse a la parte intermedia de las trompas de Falopio? Bueno, esto lo va a hacer con ayuda de cilios. Los cilios son estructuras con movimiento propio que van a permitir el desplazamiento de lo que es el ovocito secundario a la parte intermedia del tubo uterino. Y bueno, como les había comentado anteriormente, si los cilios están transportando desde un lado al óvulo hacia lo que es la parte intermedia de la trompa de Falopio, entonces estos van a estar llenos a contracorriente, van a estar llenos en contra del movimiento que está haciendo el espermatozoide. Y esta fuerza provocará que el espermatozoide no pueda nadar con facilidad. Y va a tener que utilizar su flagelo y sus mitocondrias para producir más energía y más fuerza en su movimiento. Y aquí es donde va a suceder un proceso denominado capacitación, que es un periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino y que dura alrededor de 7 horas. ¿Qué es lo que va a causar esto? Bueno, se va a causar que se retire una capa de glucoproteínas y proteínas del plasma seminal, de la membrana plasmática que cubre la región acrosómica del espermatozoide. Pero de eso ya les había hablado antes cuando tocamos el tema de epidídimo. Y bueno, como les dije, se va a retirar la capa de glucoproteínas proporcionada anteriormente para que se pueda dar lo que es el contacto del óvulo con el espermatozoide. Ahora la cantidad de espermatozoides es mínima. Los espermatozoides van a recibir enzimas de lo que viene siendo el tracto digestivo y van a causar que la membrana de la cabeza del espermatozoide cambie. Como resultado de esto, el espermatozoide se vuelve hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente nos vamos a topar con lo que es el óvulo. En ese momento solo llegarán alrededor de unas cuantas docenas de los aproximadamente 300 millones que iniciaron la travesía. Y aquí vamos a tener tres fases. Fase 1, penetración de la corona radiata. Fase 2, penetración de la zona pelúcida. Y fase 3, fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. La penetración de la corona radiata trata sobre cómo el espermatozoide va a entrar a lo que es esta zona. Esta zona es caracterizada porque es un conjunto de células derivadas de la granulosa y realmente su acceso no es difícil. Aquí vamos a pasar a la fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida. Y es que la zona pelúcida tiene una importante función y esa es la de impedir la entrada de más de un espermatozoide a lo que es el óvulo. Y bueno, al entrar el espermatozoide se va a adherir a receptores de esperma en la superficie de la membrana ovular. Todo esto lo va a hacer por medio de la denominada reacción acrosómica, que no es nada más que la liberación de enzimas. Enzimas que van a permitir la penetración a la zona pelúcida. Entre ellas encontramos la acrosina y la tripsina. Exactamente, el esperma llegará a donde se crea un angosto espacio entre lo que es la zona pelúcida y la membrana ovular, el cual está lleno de fluido, en donde el primer espermatozoide al tocar fecundará el óvulo, causando que las membranas externas se fusionarán y el espermatozoide será atraído al interior. Sin embargo, durante todo este suceso va a provocar una liberación química que el mismo óvulo proporciona. ¿Para qué? Para que ningún otro espermatozoide entre a lo que es el núcleo, provocando que la zona pelúcida se ponga rígida y todos los espermatozoides que se hayan quedado ahí se queden atrapados y no puedan pasar. Esto es para impedir la poliespermia, que consiste en la penetración de más de un espermatozoide en el ovocito. Y de aquí pasamos a la fase 3, fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. Ya dentro del óvulo, pues vamos a encontrar con que nada más se encuentra la información genética o el núcleo del espermatozoide. ¿Por qué? Porque se va a deshacer de todo su cuerpo y de su cabeza. Entonces solo va a entrar su núcleo. Una vez que entra el núcleo, el material genético masculino será liberado y se va a crear una nueva membrana alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Esto va a desencadenar que se termine la meiosis 2 en la que se había quedado el ovocito secundario. Una vez terminado esto, se va a producir lo que es la creación del pronúcleo femenino. Y aquí es donde van a entrar en escena los microtúbulos, jalando ambos pronúcleos provocando su unión. Viéndolo de otra forma, se está provocando también la unión de los cromosomas de ambos. Y estos pronúcleos son haploides, o sea que tienen 23 cromosomas. En un preciso instante nace lo que es un nuevo código genético único que va a determinar las características de un nuevo ser o individuo. Ahora los cilios barrerán gentilmente el nuevo producto llamado cigoto, que es una célula, hasta el útero en donde se desarrollará el individuo. Así es como da inicio a la vida. Espero que les haya gustado a todos y que haya sido un tema muy interesante. ¡Hasta la próxima!